Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de jueves. Nos vamos encaminando hacia un fin de semana en el que tenemos, como ya saben, doble cita entre sábado y domingo. El sábado a las 4 y cuarto el Betis buscando su cuarta victoria consecutiva en Liga ante el Rayo Vallecano. Y el domingo a mediodía, 2 de la tarde, primero de los 7 partidos sin Matías Almeida en el banquillo. Getafe-Sevilla en el Coliseum. Otro duelo ante un rival directo en la pelea por la permanencia. Ayer se disputó un partido del que estaban pendientes tanto el Sevilla como el Betis, porque afectaba a la permanencia y a la Champions el encuentro que ayer recuperaron y que tenían pendientes el Levante y el Villarreal. Si andan despistados, ganó el Villarreal 0-1 con un gol de Mika Autache en la segunda mitad, y esto provoca que el Villarreal amplíe su renta respecto al Betis, se consolide como tercero, 3 puntos más que el Atlético de Madrid y mete 7 puntos de ventaja actualmente sobre el Betis. Por tanto, ya con los mismos partidos disputados, el Villarreal es tercero en la Liga, a ventaja en 7 puntos. Al Betis, cuarto es el Atlético de Madrid, al que tiene a 4 puntos el equipo de Manuel Pellegrini. Eso en la pelea por la Champions, en el que afectaba de los dos a la Champions. El Villarreal, desde el punto de vista del Sevilla, es, por contra, un buen resultado, porque permite mantener al equipo de Almeida distancia con el Levante. Actualmente mantiene 8 puntos de ventaja el Sevilla respecto al penúltimo de la Liga y 10 respecto al Oviedo, que por cierto tiene que recuperar todavía un partido el 4 de marzo ante el Rayo Vallecano. Pero da la impresión que por abajo Levante y Oviedo van perdiendo sus opciones de permanencia, que hay 2 plazas que parecen tener ya nombre y que solo queda por dilucidar quién va a ser el tercer ocupante del descenso, pelea en la que está metido de lleno el Sevilla. Hoy ha sido el primer entrenamiento post-sanción de Matías Almeida. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, buenas tardes.
Mientras el club va a recurrir, como ayer ya anunció, ante apelación, posiblemente, quién sabe si, ante el TAT, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y hay quien no descarta incluso recurrir a la justicia ordinaria. El club, de momento, lo que va comentando es que va a ir paso a paso en estos recursos.
Pues sí, como anunció ayer en el comunicado, ya lo preanunció Quique Salas en la rueda de prensa y ya lo confirmó el club cuando sacó el comunicado en los medios oficiales, en la página web, que iba a recurrir, iba a intentar reducir esos 7 partidos que le han echado de sanción a Matías Almeida. No sé si con mucha esperanza o no de reducir a 3, a 4 o solo 1 o 2, pero es cierto que el Sevilla va a recurrir hasta el final a todas las instancias posibles para intentar reducir esta sanción ejemplar que le han puesto a Matías Almeida, como hace años que no se recuerda en la Liga Española.
7 partidos. Vamos a abrir hoy un tiempo especial de opinión. Va a estar Isaac Escalera, va a estar también Andrés Ocaña, al que ya saludo. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Hola, Escalera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Y en unos minutos se va a incorporar también Víctor Fernández a este tiempo especial de opinión respecto a esta sanción durísima que afecta al entrenador del Sevilla, que lo va a mantener en principio 7 partidos alejados del banquillo del Sevilla. Anoche Isaac Fouto, en el partidazo, hablaba que las esperanzas del Sevilla pueden pasar por una reducción prácticamente mínima en función de lo que ha determinado el comité de competición y los distintos epígrafes por los que ha ido o ha sido sancionado Almeida. Posiblemente a lo que pueda aspirar el Sevilla es que la sanción se pueda quedar quizás en un partido menos, en 6 partidos para Almeida. En cualquier caso, estamos hablando de mes y pico, mes y medio o 2 meses de competición, si tenemos en cuenta que incluso hay un parón de por medio. Esto lo vamos a tratar enseguida, porque en el Sevilla ya están preparando lo que es la logística de la visita del domingo a Getafe, las cabinas que tiene que ocupar Matías Almeida y muchos de sus ayudantes que no se pueden sentar en el banquillo. Ya saben que el Sevilla va a ser dirigido en la banda por Javi Martínez, que es el segundo de Almeida. Pero mientras tanto, desde el punto de vista del Betis, estamos aquí un poco repasando ese partido de ayer que afectaba a Sevilla y Betis por 2 peleas distintas. Y ayer estaba pendiente el Betis de comprobar si el Villarreal seguía estancado o no, pero vuelve a meter 7 puntos el Villarreal de por medio con ese partido que recuperó ayer. ¿Hace que bajen los ánimos en el Betis respecto a esa pelea que ahora parece que se puede abrir de la Liga de Campeones, Ocaña?
Bueno, no en el sentido, Oliva, de que en el Betis saben que es muy complicado, ¿no? Que es muy complicado, que estos tres partidos que ha ganado consecutivos en Liga evidentemente lo acercaban a esa zona y que es imposible no hablar de quedar entre los cuatro primeros, pero también son conscientes en el club de que es previsible que cuando lleguen las eliminatorias de Europa League, como te llevo yo diciendo desde hace mucho tiempo, hay que poner todos los huevos en esa cesta, ¿no? Así que hay tranquilidad. Se sabe que el Villarreal con una competición es prácticamente inalcanzable con el nivel de fútbol ofensivo que tiene y que aunque el Atlético de Madrid no esté pasando un buen momento en Liga, pues al final también tirará para arriba, ¿no? O sea, quedar por delante del Atlético de Madrid, ya te digo yo que es una opción que en el club prácticamente ni la contemplan en el Campeonato Nacional. Por lo tanto, hay tranquilidad, los puntos que se han sumado valen para hacer una brecha con el sexto clasificado y con el séptimo, y después lo cierto es que se va a intentar, pero sin esa presión y sin esa obligación que algunos le quieren poner al Betis para quedar entre los cuatro primeros.
Luego vamos a estar también en Vallecas, ¿eh? Hablando del Rayo Vallecano, de un jugador que estuvo recientemente en el Betis, Nobel Mendy, que está llamando la atención en sus actuaciones, central, y vamos a conocer un poquito cómo llega ese Rayo Vallecano que vive en una combustión permanente con el presidente presa de por medio, sin campo para jugar últimamente, sin instalaciones para entrenar, en fin. Vamos a ver cómo llega el Rayo Vallecano al partido del sábado, el Rayo que también está metido sin duda en la zona baja y peleando por la permanencia en primera división. A todo esto, el Atlético de Madrid anda, como dice Ocaña, entretenido en las eliminatorias europeas y de Copa. Ayer el Brujas le hizo daño, ¿eh? Le llegó a empatar 3-3 el partido y da la impresión de ser un equipo capaz, por ejemplo, de golear al Betis, al Barça en Copa, pero también de que se le puede hacer daño, pero todos tenemos la impresión que cuando vuelvan a centrar el tiro en la Liga, yo comparto con Ocaña que si alguno se puede defancar es al Villarreal, pero el Villarreal, cuidado, que tiene un colchoncito interesante de 7 puntos, que no es nada fácil la pelea de la Liga de Campeones.
Yo tengo la sensación de que el Atlético de Madrid está en eliminatorias cortas, en competiciones cortas, y porque ya ve que la Liga es inalcanzable. Y que Simeone cree que le basta para ir a la Champions, ya sea como tercero o como cuarto, y al final pues tiene una renta importante en la Copa, en la Champions le puede valer para pasar a la siguiente ronda, y ya queda mucha liga, ¿no? Y eso, yo creo que esas son las cuentas de Simeone. Lógicamente no son cuentas perder 3-0 en Vallecas, ni perder a lo mejor en casa ante el Betis, pero es cierto que el Atlético de Madrid está centradísimo en las eliminatorias cortas.
Le han hecho 6 goles al Atlético de Madrid en los dos últimos partidos, sí. Los 3 del Rayo Vallecano, el Rayo viene de ganar 3-0 al Atlético, y los 3 que encajó en el día de ayer ante el Brujas. Estamos en Semana Europea, recuerden, venimos de la Liga de Campeones, mucha gente viendo y sumando coeficientes para ver si la quinta plaza se habilita para Champions la próxima temporada. De momento Alemania sigue llevando la delantera, pero insistimos, es prematuro, hay que esperar a ver cómo se resuelven estas eliminatorias, qué equipos van pasando y sobre todo a partir de cuartos de final se verá si realmente España puede optar a otra plaza extra en Liga de Campeones. Por cierto, hoy hay eliminatorias previas de Europa League, el Betis tiene que estar pendiente porque su rival en el sorteo que se va a celebrar el viernes de la próxima semana, el viernes previo al derbi, estaremos aquí a esta hora de la tarde en pleno sorteo de los octavos de final de la Europa League. Y el Betis sabe ya cuál es su camino. Y su camino tiene que estar pendiente de dos eliminatorias que se empiezan a jugar en el día de hoy. A las 7 menos cuarto se juega la eliminatoria estrella, donde puede salir el rival más duro para el Betis, Fenerbahce Nottingham Forest, se juega en Turquía. Y a las 9 de la noche en Grecia, el Panathinaikos de ese entrenador que tanto te gusta, Ocaña, de Rafa Benítez, que sí, tantas veces sí. Pediste su llegada al fútbol sevillano, Rafa Benítez, que anda el hombre allí en Panathinaikos ahora, juega Panathinaikos ante el Victoria Pilsen. De aquí sale un rival mucho más débil para un cruce de octavos de final. Así que habrá que estar pendiente de esas eliminatorias. Hoy es la ida, la vuelta dentro de 7 días. También juega previa, por cierto, el Celta de Vigo, ¿eh? A las 7 menos cuarto frente al PAOK, al que ya conoce el Betis de enfrentarse en la fase de liguilla. PAOK, Celta de Vigo, 7 menos cuarto es la cita para el fútbol español en la Europa League. En fin, que tenemos un menú creo que bastante entretenido. Te veo también entretenido, Escalera, pendiente de la nieve que estás viendo en la televisión.
No, lo he puesto porque
los juegos de invierno. invierno, ¿no?
Me he enterado arriba que había una opción de medalla. Y, digo,
¿y
bueno,
hemos hecho medalla en los Juegos Olímpicos de invierno?
No lo sé, porque incluso me han dicho, iban a cortar la programación para saltar con Angelito García para contar.
Ah, pero no hay rompido,
¿eh? 114 años, por lo visto. Que
no hay y ya me he informado, tenemos 5 medallas a lo largo de toda la historia de los Juegos Olímpicos de invierno.
Madre
solo
mía.
Una de oro.
¿Cinco?
5 medallas a lo largo de
con
toda
el frío
la historia.
Que hace en España, ¿eh?
Y ahora pues hay opciones de que se consiga otra.
Perfecto, es la 1:00 p.m, 17 minutos. Ricard Martí hoy está, o lo tenemos pendiente del turno de tarde. Ah, de vacaciones, Ricard. Él que dice que jamás tiene vacaciones.
Increíble.
Así que hoy tenemos a Ricard de Asueto, pero tenemos al gran Rafa Carrillo de Albornoz, que está dirigiendo técnicamente este programa deportivo y que él nos lleva directamente a Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Está muy cerquita Gabri Motor, en Sanlúcar la Mayor, en los 3 accesos. Allí está Gabri Motor y allí están los mejores coches seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Así que vayan echando ya un vistazo en la www.gabrimotor.net. Ahí van viendo ya los coches que tienen de exposición. Pero si van a sus instalaciones, le atienden personalmente, le adaptan su coche. ¿Qué coche sacaste de Gabri Motor?
Hombre,
magnífico coche, ¿no?
Sea veo yo, Ateca.
El Ateca, ¿no?
Magnífico.
Mi hermana, un Nissan X-Trail, 7 plazas, espectacular.
Pero es que con todo el que hablo que ha ido a Gabri Motor, dice, madre mía, qué
súper
maravilla
contento
del coche. Sí, sí, sí. Y sobre todo que los clientes quedan así de contentos. Enseguida abrimos un tiempo especial de opinión. Asunto Almeida, hay muchas aristas que tocar todavía de este tema y conocer qué va a hacer el Sevilla realmente con los distintos recursos. Y cómo no, nos vamos adentrando poco a poco en una jornada, la 25 de Liga, que está a la vuelta de la esquina. 1:19, abrimos ya directamente el tiempo de opinión. Está por ahí ya también Víctor Fernández, Rafa Carrillo, lo incorporo también. Está Isaac Escalera, está Andrés Ocaña. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, vamos a abrir este tiempo especial de opinión para arrancar Deportes Cope Sevilla la jornada de hoy jueves, porque creo que el asunto de Almeida todavía tiene su recorrido. Ayer a esta hora estábamos valorando aquí con Rafael Almansa, con Isaac Escalera, Andrés Ocaña, a bote pronto lo que eran las primeras reacciones a una sanción que es evidentemente dura, que más o menos en el Sevilla entendían que podía ser de este nivel, quizás algún partido menos, y también ese comunicado que ayer ya tenemos la posibilidad de leer a esta hora de la tarde, comunicado en el que el Sevilla hablaba de una sanción excesiva, recurrida los próximos días ante los distintos organismos, con la esperanza a lo mejor de que la cosa se quede en algún partido menos. Pero de momento tenemos una situación en la que el Sevilla va a afrontar mes y medio, 2 meses de competición sin Almeida. ¿Cómo va a salir el asunto? Ya veremos, ¿no? Ya veremos si sin Almeida el equipo hasta rinde mejor, gana incluso partidos, o realmente echan falta una figura de este tipo y vamos a un escenario que puede llegar a ser más preocupante. Quiero tener una primera impresión, primero la información y luego la impresión, porque decías, Escalera, que el club va a recurrir con la esperanza de intentar rebajar algún partido, pero que a lo mejor no es mucho más de un partido.
Sí, bueno,
los más optimistas hablan a lo mejor de 2.
Claro, pero de 7.
De paralizar la sanción a lo mejor, si pueden.
Sí, de una cautelar.
La justicia ordinaria.
Pero claro, de aquí a que le quiten pues prácticamente más de la mitad de la sanción, yo creo que hay un mundo y en el club pues no lo ven. Parece bastante complicado, incluso ya lo has dicho antes, ¿no? Nuestro compañero Fouto ha dicho que la única manera que le puedan quitar algunos partidos sea uno, que sea un partido solo y que se quede en 6 o de 6-5, pero no más allá, no más allá, a ver qué ocurre.
Primera pregunta, ¿lo veis? Empiezo por ti, Víctor. Sí. Un problema que tiene encima el Sevilla con este asunto, tu experiencia te lleva a pensar que nunca sabe por dónde pueden salir este tipo de situaciones. ¿Qué te parece cómo se ha movido el club y cómo se han desarrollado los acontecimientos en torno a una sanción que parecía muy clara desde el principio que iba a ser una sanción importante por lo que aconteció una vez que Almeida fue expulsado el sábado?
Bueno, si es un problema o no, al final en el fútbol todo lo marca los resultados, ¿no?
Uh-huh.
Eso es evidente. A mí, yo inmediatamente, ¿no? Entro de lleno, yo me salgo del guión y creo que es un acto de una tremenda irresponsabilidad por parte del entrenador del Sevilla. Tremenda irresponsabilidad de Matías Almeida. Yo entiendo los discursos que hablan de que la vara de medir es distinta. Es verdad, la vara de medir con el Madrid y el Barcelona es distinta, como ocurre en la vida. Como ocurre en la vida. En la vida hay gente, hay auténticos inútiles que están al frente de empresas y el trabajador, a lo mejor más capacitado, que ve una injusticia, no llega y dice, hola, buenos días, mire usted, usted es un pendejo y no sabe hacer su trabajo, ¿no? Te la tienes que comer, porque la vida es así. Y te digo una información, os cuento una información.
En el Adelante Sevilla, con ella.
En el Sevilla no están insatisfechos con este castigo, ¿eh? Pensaban que podía ser mayor. Porque, vamos directamente al grano, la que formó Matías Almeida no es de recibo, no es de recibo. Y en el club están muy enfadados con el entrenador porque esto no es una actitud de un día. Se lo venían avisando. El banquillo del Sevilla es insoportable. El cuerpo técnico de Matías Almeida es insoportable. Y me dirán, mire usted, es que Simeone... No voy a entrar ahí. Ahí no voy, no puedo entrar porque si no analizo este hecho. Y lo que hizo Matías Almeida es de una irresponsabilidad tremenda. Es que a Matías Almeida lo expulsaron y no se iba del campo. Es como si te para la Policía Nacional. Mire usted, me da usted el DNI. Dice, ¿qué he hecho yo? Yo le doy usted el DNI. Que no, pues para el furgón. Es que él viene de un fútbol de Grecia, de México, de Argentina. Y aquí las cosas son distintas. Y me dirán, ¿hay una vara a medir? Bueno, hay una vara de medir hasta un momento. El otro día me ponían el caso de Flick, pero Flick no actuó de esa forma. Es que lo que ocurrió el otro día fue tremendo. Fue una irresponsabilidad tremenda.
Sí, partiendo de esa irresponsabilidad que creo que hemos comentado, hemos analizado durante la semana esa parte, esa segunda parte de todo lo ocurrido y poniendo un poquito en unos antecedentes que la gente ya conoce. Es decir, los agravios comparativos hay miles. Flick es verdad que no pierde del todo la forma, pero también se le permite a Flick, se le permitía en su momento a Ancelotti, se le permite a Vinicius. Es decir, si entramos en agravios comparativos, sí, yo he visto incluso a Ancelotti enfadarse y meterse en el campo.
Bueno, pero, y a Lopetegui también.
Y a Lopetegui. A lo que voy, también. A ver, por poner un poco en antecedente, es decir, si entramos en agravios comparativos, vamos a llegar a la conclusión que hay mucha más... se permite mucho más a los grandes y evidentemente...
como la vida.
Sí, tiene un problema ahora mismo el Sevilla, es que le están oliendo la debilidad de club. Eso es una realidad. Club débil, eso se huele en el fútbol y desgraciadamente cuando estas situaciones ocurren y huelen esa debilidad, posiblemente sea todo más fácil con respecto al Sevilla en este instante. Ahora bien,
para mí
ahora bien,
Oliva.
No, es que quiero terminar, Víctor, porque si no, yo quiero escucharte a ti, escuchar a Ocaña, escuchar a Escalera y tenemos tiempo por delante. Esto no exime a lo que hace... Almeida. Es decir, lo que hace Almeida no hay por dónde cogerlo. O sea, no se puede justificar lo que ocurre desde la expulsión hacia lo que los minutos que está el juego parado, que son 4 o 5 minutos. Es inadmisible en un club que Almeida se le permita esto y que además hay un respaldo absoluto hacia la figura de Almeida. Puedo entender el comunicado. Ahora, también quiero entender que en el club, claro, y dirá mucho quién le diga a Almeida, oye, este tipo de imágenes no se las vamos a permitir más. Podemos estar con usted, le podemos apoyar, incluso sin ganar partidos, pero este tipo de actitudes creo que van contra el propio entrenador y contra la imagen del Sevilla. Insisto, no, si entramos en agravios comparativos vamos a encontrar miles, seguro. Ahora, que el desencadenante de todo esto es una, para mí, una muy mala actitud del entrenador. Quiero escuchar una rápida ronda de todos y ahora seguimos analizando. Escalera.
Yo creo que el equipo es fiel reflejo del entrenador. Es decir, que eso pasa mucho en el fútbol, ¿no? Cuando un entrenador transmite ese nervio, esa impaciencia, yo creo que se transmite al campo, ¿no? Y ese desorden del que tanto hemos hablado, pues creo que lo transmite también Matías Almeida, no solo en lo futbolístico, sino en eso que vimos el otro día. Creo que partimos de una expulsión que para mí no es expulsión, eso por supuesto, pero el árbitro por supuesto que se puede equivocar. Además, los que estuvimos en el campo, ya volver atrás otra vez, de que señala otra parte, bueno. Pero a partir de ahí se puede equivocar, uno se puede equivocar o no se puede equivocar. Yo creo que la situación no le acompaña ni mucho menos y ni le ayuda ese salir, encararse con el árbitro. Los árbitros no van a hablar, los árbitros no te van a responder en el momento. Los árbitros no van a explicarte una situación.
Sí, ahí no vas a conseguir
en caliente,
nada, ¿no?
No vas a conseguir nada. Lo único que puedes conseguir es cuando termine el partido, hablas con él, si quieres, pero ahí no te va a responder. Y más un árbitro sin experiencia ninguna. Yo creo que se juntó la inexperiencia del árbitro con la inexperiencia en la élite del fútbol europeo, como le ha ocurrido a Matías Almeida.
Estamos analizando esta situación y es curioso que muchos aficionados te lo comentan incluso, ¿no? Que tienen una visión sobre Almeida en el que incluso se agarran como el único que ahora mismo está defendiendo los valores del Sevilla, que los árbitros lo estén tratando como lo están tratando en este instante. Ocaña, tu
yo
punto...
Perdona, ¿sí? Yo creo que para eso, para la afición, lo bordó.
O sea, que para la afición queda muy bien, ¿no? Bueno, la pose que
ovación,
tuvo, ¿no?
Almeida, sí. Para eso lo bordó.
Ocaña, tu visión sobre Almeida y 2 meses fuera, ¿te parece una situación, y ahora seguimos avanzando en el debate, que el club debe controlar o tienes la impresión que han dejado esto en manos de Almeida, incluidos los dirigentes? Han dicho que Almeida intenta arreglar esto.
Es que me parece interesantísimo el comienzo del debate, la verdad. Estoy aquí apuntando varias cosas. Vamos a ver, lo primero, estoy totalmente de acuerdo con Víctor Fernández en que el entrenador ha sido un irresponsable, uh-huh. Un irresponsable total, y que esa actitud no se puede permitir en un banquillo, para mí. Yo llevo diciéndolo desde el primer día que vi las imágenes, desde el reportaje que ofreció después, el día después, los compañeros de Movistar. A mí me parece que no es ni la forma de hablar con el asistente, ni aunque se equivoque después la forma de dirigirte al árbitro, y que evidentemente el equipo es un reflejo de los nervios y del comportamiento del entrenador. De acuerdo en que es un irresponsable, al mismo tiempo que creo que la sanción es absolutamente desmedida. No la entiendo. Yo creo que es de cachondeo que a un entrenador, por cometer ese tipo de comportamiento, lo dejen 7 partidos sin entrenar a su equipo. Y ustedes decir, no voy a mirar la grave comparativa.
Estoy de acuerdo, Andrés, pero...
Pero como que no.
Estoy de acuerdo, Andrés, pero menos mal que no refleja lo de pendejo, ¿eh?
No, pero digo, es que decir, no voy a mirar la grave comparativa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que el entrenador es un irresponsable, no se puede comportar así y alguien lo tendrá que parar. Sí, pero que no se mire el agravio comparativo, ¿cómo le van a caer 7 partidos? Entonces todos los fines de semana, entre declaraciones y actitudes de los entrenadores, deberían estar los banquillos vacíos.
De todas formas, podría haber algunos castigos más, estoy de acuerdo contigo, claro. Pero lo que no te compro es que la imagen que dio Almeida la vemos... En todos los entrenadores de la Liga Española cada fin de semana, cuatro minutos un partido parado metido en el campo, ¿no?
Por eso te digo que el comportamiento es irresponsable, uh-huh. Pero a pesar de eso me parece una sanción desmedida. Uh-huh. Y después he apuntado aquí lo que ha dicho Víctor, que me parece una información interesantísima, que en el club más o menos están de acuerdo con la sanción y que están muy cabreados con Almeida. Pues señores, si tienen un entrenador que no gana nunca, o casi nunca, y que encima ustedes no están de acuerdo cómo se comporta en el banquillo, césenlo inmediatamente. Uh-huh. Mándenlo directamente a su casa, porque lo que no se puede permitir, y con esto termino en portada, uh-huh. Oliva, es el comunicado de ayer, que es un comunicado absolutamente tenue, tibio. No. Si tú estás enfadado con el entrenador y no lo soportas, lo echas. Y si no, hay que ir, pero a muerte, a pecho descubierto. Y lo de ayer... El comunicado del Sevilla, que ahora lo recordaremos, es un comunicado que para mí no defiende prácticamente al entrenador, en nada.
Decía Víctor, y añadía en su primera opinión la información sobre, posiblemente por donde tú quieres ir, Víctor, es un poco el hartazgo de ver que no corrige cosas, ¿no? Que hay actitudes de Almeida que tiene que corregir, pero esto choca frontalmente con el miedo que hay dentro del club a tener que tomar una determinación con Almeida, ¿no? De ahí que andan un poco presos entre... Está el Sevilla ahí, 26 puntos, tiene a la grada conectada y con él, tiene al grupo con él, que eso es cierto, el vestuario y tal, pero claro, ahora mismo lo que tiene entre manos el Sevilla los dirigentes es el marrón de ver cómo esto se va a resolver en las próximas semanas, un equipo que gana poco y encima sin entrador ahora en el banquillo. Tu información iba tirada un poco en el sentido de que no acaban de corregirle cosas que entienden que no debe hacer.
No,
pues
no iba por ahí, pero
pues explícalo porque,
lo tengo aquí
porque
apuntado.
Lo hemos entendido ahora, así, Andrés y yo.
Y ahora tengo mi turno. Vamos a ver, el comunicado Yo, a ver, vamos a entrar de lleno y, no, vamos, y vamos a dejar entrar, el...
Vamos a explicar bien las cosas. Tu sí, información, ¿por dónde va, Víctor? Para información, que nos quede clara.
Claro, pues, bueno, sí. voy a ello.
Eso es.
Mi información va, por supuesto que respaldan a Matías Almeida, pero no pueden hacer un comunicado guerrillero porque la sanción es correcta. La sanción es correcta. Es que pensaban que podían caer más partidos porque... Lo que hizo Almeida fue muy gordo. Yo no voy a entrar en el populismo de este es nuestro hombre, este es el guerrero, este es... Este. No, lo que hizo fue muy grave y los partidos que le han caído están ajustados a la ley porque no es desmedida. Es que el entrenador del Sevilla fue expulsado. Tengo aquí apuntado, la expulsión no fue justa. Pues tendría que analizarlo, porque llevaban advirtiendo al banquillo, un banquillo que es absolutamente insoportable, durante varios minutos, decenas de minutos, hasta que el árbitro le muestra la tarjeta.
Son los hechos de lo que ocurrió, sí. Y ahora, ¿en qué tesitura está con el entrenador?
Hombre, defendiéndolo, el entrenador lo va a defender, pero que...
En el comunicado no.
Sí, claro que lo defiende, porque te lo voy a explicar. No puede hacer un comunicado guerrillero porque va a ir a apelación a intentar quitarle uno o dos partidos. Encima no va a ir contra los comités, ¿no? Es una cuestión de inteligencia jurídica.
Por cierto, voy a añadir.
No, eso no, pero es que eso no es estar en desacuerdo, no. Es que eso es una estrategia de los abogados, lógicamente. Si tú, vamos a ver, es que al entrenador, es lo que no nos entra en la cabeza. Que al entrenador le podían haber caído más partidos, que el entrenador le dijo al árbitro, para empezar, no quería irse del campo. Empujó a varios miembros de seguridad.
Pero bueno, que 7 partidos ya es dura, la sanción, ¿eh?
Bueno, claro, pero es que le ha caído en cada apartado.
Que es una sanción dura, que no estamos hablando de un partido o dos, que no, son 7, claro, ¿eh? Que son 7, claro, ¿eh?
Por eso, es que le dijo pendejo al colegiado en varias ocasiones y algunas otras cosas más que no fueron reflejadas. Es que esa es la realidad. Pero, entonces, el club entiende que Almeida se equivocó, apoya a Almeida y el comunicado es un comunicado muy correcto para no cabrear aún más a los comités e intentar reducir algún
que
otro
partido.
Eso
es estrategia y es un comunicado público normal. Pero realmente lo que queremos llegar al fondo de la cuestión, ¿no? Es decir, ¿en el club cómo encajan este asunto de Almeida? ¿Lo ven como una situación preocupante la que se le viene encima? Hombre, claro. ¿Están por intentar corregir algo con el entrenador y no acaban de corregirlo?
Bueno, vamos a ver, hay una cosa, yo no tengo esa información, pero solo hay que aplicar el sentido común. Yo no creo que el presidente del Sevilla esté muy contento con el escándalo que formó el entrenador, que va a dejar al equipo 7 partidos sin poder dirigirlo.
Porque lo cese, que lo cese.
Bueno, pues que eso no puede, pero los clubes no se pueden dirigir de esa forma.
Pero quiero incidir en esto. Un entrenador que tiene al equipo a 2 puntos del descenso, que gana un partido de cada 6.
Es que a lo mejor lo tienen que destituir si no ganan en Getafe. Claro.
Pero y que encima no estás de acuerdo con el comportamiento que tiene.
Claro. Aquí hay una cosa muy peligrosa.
Aquí hay dos opciones. O defenderlo a muerte... O cesarlo.
Pero esto de
estoy de acuerdo con la sanción.
¿Sabéis qué pasa ahora mismo? Que esta circunstancia le pilla a un club muy débil. Muy débil, con unas estructuras muy débiles, con gente sin credibilidad, con gente que no tiene un rumbo fijo.
Esa es la clave, la debilidad que muestra el club.
En circunstancias normales, los números de Almeida hablan de un entrenador que estaría en la picota, estaría en la cuerda floja, e incluso más de un entrenador con una racha así de resultados, incluso con mejores resultados, ha sido cesado en el Sevilla, sin ir más lejos, ¿no? Pimienta el año pasado, ¿no? Presentaba mejores números a esta altura de temporada y, sin embargo, fue cesado. ¿Qué pasa? Que creo que no saben qué hacer con esta situación. Es que no saben por dónde va a salir esta situación. Ahora, que el Sevilla está en un momento de máxima alerta, seguro. Tienes a un entrenador sancionado para 7 partidos y una situación en la Liga donde no gana. Se dan todos los condimentos para que las alarmas, las famosas alarmas, sí, a eso que yo siempre me refiero, se hayan activado, Víctor.
Perdona, Oliva, es que se había cortado la comunicación y no he escuchado la pregunta, discúlpame.
No, que digo que en una circunstancia en la que tiene un entrenador con 7 partidos de sanción y que gana poco, es normal que cuanto menos haya la duda en el club. El problema es Sí, que sí, este claro. club no tiene fuerza ninguna, que este club no tiene claro. ni siquiera gente con fuerza para tomar ahora mismo una determinación, ¿no?
Bueno, yo
lo único
que
sabemos es que las toma todas el presidente, que lo dijo recientemente en la entrevista con los compañeros de Canal Sur. Las decisiones las tomo yo. Pues esto dependerá de que un día José María del Nido Carrasco diga, pues voy hacia adelante con Almeida o lo paro aquí.
No, pero vamos a ver. Es que creo que la decisión de si Almeida continúa o no depende de estos partidos de sanción. Es que si Almeida pierde...
Depende de que gane o pierda, lógicamente. Claro, no de que pierde, se siente o no en el banquillo.
Claro, voy a dar Almeida, un dato que, no tiene nada que ver, pero puede tener que ver. José Bordalás acaba de firmar con YouFirst. Sigan hablando.
Estabas en el uso de la palabra. ¿A qué traducción tiene
no,
eso?
Ahora me lo tiene que traducir.
Claro, claro. No suelte el dato y te eche hacia atrás la silla.
No me lo puedes soltar así.
Que yo digo que ahora, antes tenía un representante del TVO y ahora tiene una agencia de representación que...
Sí, ¿de pero nivel? Con Bordalás no puede venir ahora.
No, que yo no estoy diciendo ahora ni mucho menos. He puesto el dato porque acaba
vale,
de salir.
Vale. Es un dato informativo que ha querido introducir. Víctor, estabas en el uso de la palabra y vamos cerrando el debate.
Que digo que si Almeida pierde contra el Getafe y el Betis, posiblemente sea destituido.
Claro.
Claro, pero eso no tiene...
Pero es que yo creo
esos
que no me habéis entendido.
Esos números son insoportables en cualquier
claro, otro. Víctor, perdona, Oliva, es que creo... Vamos a ver, tú ahora mismo el entrenador para el partido del Getafe, aunque esté muy, muy cabreado con él por cómo se comporta, porque no gana, porque no cambia, porque tal, es Almeida. Y para el partido del Betis. Para mí, si yo fuera el presidente del Sevilla, el único comunicado que hubiera cabido ayer, que te juegas la vida con el Getafe, es decir, la sanción nos parece desmedida,
dicen que es excesiva.
No, nos parece injusta y un agravio comparativo y vamos a recurrir hasta la última instancia. Se acabó el comunicado. No nos arrepentimos junto con el entrenador y pedimos perdón con el entrenador.
Creo que la idea que tienen es ir con el entrenador hasta límite.
Nos unimos al arrepentimiento y las disculpas. ¿Pero qué estamos hablando aquí? Enfádense y demuestren que el Sevilla tiene 7 Copas de Europa y que no se puede tratar, que hace 12 años que no se sanciona.
Yo creo que los comunicados casi rozan cada día más la IA y creo que hay que prestarle la atención justa. Yo creo que el análisis, eso vamos a estar todos de acuerdo, tiene que ser interno y profundo. Es decir, oye, con esta situación o hay reacción pronto y el Sevilla gana partidos o tendrán que ir pensando cómo terminar la temporada. Porque realmente lo que están pensando, y en eso lo comentabas tú al principio, Víctor, es intentar alargar este periodo de Almeida todo lo que puedan y más.
Sí,
por no tener que tomar una determinación.
Sí, pero es que se me van acumulando las cosas.
Que se nos va el tiempo y tenemos que ir cerrando.
Sí, pero es que me interrumpen con unas cosas y otras.
Es que somos 4, tenemos que ir compartiendo la antena. Pero dale con las ideas, Víctor.
Venga, Ocaña, ¿tú estás líder comunicado? Es que yo creo que tú no has leído el comunicado. Vamos a ver, lo voy a dejar muy claro. El comunicado dice que la sanción es excesiva, que van a muerte con el entrenador, que van hasta las últimas instancias, que quiere que salga allí con una guerra, con una ametralleta
de líos.
Pero es que tú no te enteras, es que no quieres comprender.
La parte que no te convenga.
Déjame terminar, porque si no luego... Es que no
esperas como una cosita, pero si le vas preguntando a Ocaña, te tiene que responder. Víctor, ¿y quieres exponer 4 cosas? Exponer 4 cosas, pero si le vas preguntando a Ocaña te va respondiendo, entonces nunca acabamos. Ocaña y luego, Víctor, y si luego hay alguna alusión a Escalera, Ocaña o a mí, pues intentamos también aportar nuestra idea y cerramos este debate. Víctor, querías concluir con tus ideas fundamentales sobre
esto. Que a la hora de analizar el comunicado y la reacción, no queremos entender que lo que hizo Matías Almeida es de 10 partidos de sanción. Es que no lo queremos asumir.
Primera idea.
No queremos asumirlo.
¿Tú crees que el comité se ha quedado corto? Siguiente.
No, es que podía haber sido peor. Sí.
Que la horquilla de partidos podía ser incluso mayor.
Porque el árbitro fue bueno en el acta.
Vale.
Es que el árbitro fue bueno en el acta. Y dirán, bueno, este tío que está... Bueno, sí. Estoy relatando información. Es que el árbitro fue bueno en el acta por las cosas que se escucharon allí.
Vale, segunda idea, Víctor.
Segunda idea. esto de que, creo que lo ha dicho antes Calera, de que la afición, que, de que el entrenador lo bordó, a mí, esas reacciones victimistas son peligrosísimas. Es decir...
Eso lo comparto.
Es decir, apoyar ahora mismo a un entrenador que no le gana a nadie, solo y exclusivamente, por un escándalo, me parece peligrosísimo. Al entrenador hay que analizarlo por los resultados. Y si el entrenador no obtiene resultados, pues me imagino, que yo no lo digo, que no venga Almeida a decirme, no, está usted jugando. No, mire usted, el que ha sido irresponsable ha sido usted. Pues tendrán que tomar una decisión. Pero que cuando yo escuché a la afición, que yo entiendo la afición en ese momento, ¿no? En ese momento se siente agraviada.
Y además
una
afición con poco referente a lo que agarrarse. Claro. Dice, bueno, por lo menos Almeida ahí está el hombre.
Pero voy a estar pendiente pelea, ¿no?, de la reacción en los próximos días. Si esto es, estamos con Almeida, pase lo que pase, porque ha defendido, entonces Almeida habrá conseguido su objetivo, que es no ganar un partido y a través de la demagogia y del populismo ganar algo que no está ganando en el campo. Termino. Es impresentable que sus ayudantes, el Coco Lamela, en el vestuario le digan cosas a los colegiados. Esto no ocurrió una vez. Es un vestuario muy, 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 muy complicado para los colegiados. Y otra cosa, es absolutamente impresentable para un club, para el octacampeón de Europa, que ahora tenga la responsabilidad de estar en el campo un chaval que era el segundo de Jesús Galván, porque es el único del cuerpo técnico que tiene papeles. Eso es inaceptable. Absolutamente inaceptable. Los ayudantes de Matías Almeida no tienen el carnet de entrenador. Es absolutamente inaceptable que Javi Martínez sea la representación del Sevilla. No lo digo por el chaval, que a lo mejor puede estar muy, muy preparado, pero me parece que no es serio.
¿Alguien se le ha quedado algo dentro de este asunto que cerramos ya, ¿eh? Pues la 1:43 tenemos que ir a asuntos del Betis enseguida. Ocaña, ¿algún apunte más que quieras hacer para cerrar este tiempo interesante de opinión sobre el asunto Almeida?
Yo sigo diciendo que cada cosa que pasa en el Sevilla lo que hace es aumentar la imagen de debilidad del club. De debilidad de los que mandan, ¿eh? Porque de ahí se fue Almeida con la gente gritándole, Almeida, Almeida, y que a mí me parece que las cosas, ahora mismo es momento de estar al 100% con el entrenador o cesarlo, y que no caben las medias tintas, y creo que es la imagen que ha vuelto a dar el Sevilla. Después de leer el comunicado, que entiendo que Víctor me lo ha dicho irónicamente, no textualmente, pero mi interpretación dista de la del comunicado que ha leído el compañero.
¿Escalera?
Yo, por último, el tema de que he dicho antes de la afición, es simplemente que he dicho lo que pasó justo en ese momento, y creo que tiene que ver más que por los resultados en sí. Esa ovación es porque alguien, pues por lo menos, se pone en la piel, en la huérfana de alguien que puede hacer
se
algo.
Se puede llegar a entender, ¿no?
Claro, yo creo que va más por el tema ese que, por lógicamente, por los resultados que no acompañan, ¿no?
El Sevilla no ha presentado todavía recurso ante el comité de apelación, digo, por ser preciso la información. Lo va a presentar próximamente. Quiere que toda la acción desde la expulsión sea, digamos, que analizada por parte de los futuros comités de... como una única acción, no como el comportamiento por un lado y la expulsión por otro. Bueno, es a lo que se agarran los juristas del Sevilla para intentar que se rebaje la sanción, y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo se manejan los tiempos. Pero de momento, a corto plazo, partido de enorme importancia previo al derbi. Domingo 2 de la tarde, Getafe-Sevilla, con la obligación al menos de puntuar ante un rival directo para que el debate en torno a la figura del entrenador no sea creciente mucho más. Víctor, gracias por este ratito de radio.
Nada, que mientras tanto está papá preparando el partido.
Sí, señor, y con una nueva agencia de representación. Cuidado.
De tu amigo Loren.
De Jofer Sport. Esa es potente, ¿eh?
Esa es
de primer nivel, top, ¿eh?
Esa es top.
Cuidado,
ya está Escalera preparando el camino. Ya está.
ya.
No, pero bueno, si
cuidado, que
no.
El Sevilla tiene una papeleta gorda, que es eludir el descenso. Y hay muchos que dicen, está más el descenso, pasa casi más por Elche que por el propio Sevilla, viendo las prestaciones del Sevilla. Porque está claro que Oviedo y Levante tienen pinta de segunda división, pero ahí queda todavía una plaza en el aire por determinar.
Decía Oliva, el entrenador, y termino, que bueno, y es verdad, ¿no? Llevaba razón. Oye, esto aquí está tranquilo, se va a jugar tal y cual. Pues ha dinamitado la tranquilidad. Claro, de ahí...
Del discurso a los hechos va un trecho, ¿eh?
Claro,
del discurso de pedir tranquilidad al lío que se montó el sábado.
Y además que esto se veía venir, porque estábamos viendo que las actitudes de Almeida, es decir, Almeida formó en Valencia a la juez de línea, es que lo vimos en las imágenes, y es que teníamos información de que estaban cansados de la actitud del, bueno, pues usted tiene que ser responsable, sabiendo con los bueyes y con los caramos, tiene que ser responsable, y ahora Sevilla pues tiene una bomba en las manos, ¿no?
Lo dejamos aquí, gracias Víctor. Enseguida vamos con las noticias del Betis. ¿Dónde anda? ¿Está ya de vuelta en Rabat o no, Caña?
Rabat,
no te vayas del micrófono, no te vayas del estudio, que el programa no ha terminado, ¿eh?
Te decía, Oliva, sí, que en Rabat ahora creo que está cogiendo un crucero por los fiordos noruegos, algo que también es gimnasio en el barco de los fiordos noruegos, que no, que ahora lo esperan para mediados de marzo, que vuelva a reaparecer, y estamos, ¿a qué día estamos de febrero, Oliva?
19.
¿19 de febrero? Ah, yo creía que era 20. Hola, no, Andrés. No, yo creía que era 20 de enero o algo así, porque si esperan que el día 13 o 14 de marzo An Rabat vuelva a jugar con el equipo y a 19 de febrero se le espera para la semana que viene, a mí me parece que ya es para echarse las manos a la cabeza. Yo ya lo digo desde el punto de vista de un futbolista como Isco, que tiene 4 Copas de Europa y que todos los días va a la ciudad deportiva.
Está con el grupo, ¿eh?
El gimnasio, está con el grupo, está con... yo lo único que pregunto, ¿es lógico que An Rabat, a menos de un mes que quieren que esté jugando con el Betis, ni escucha Pellegrini en las charlas tácticas y técnicas? A mí me parece que es demencial. Es demencial. Y sobre todo, se puede hacer por el precio que tienes que pagar, si te lo quieres quedar el año que viene, pero no lo pongan ustedes como ejemplo de compromiso y comportamiento, como hizo el presidente antes del viaje a Grecia. Hombre, por favor. A mí me parece que es una broma pesada, y An Rabat, Oliva, se le espera la semana que viene aquí en Sevilla.
Ahora enseguida más a Vallecas y a conocer cómo está Anthony, vuelta de Bellerín, todo eso, a prácticamente 48 horas, un pelín más de 48 horas para el Betis Rayo del sábado por la tarde en La Cartuja.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota CHR Hybrid. No intentes entenderlo, atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
Santa Clarita es el lugar ideal para las celebraciones y eventos familiares de amigos y empresas. Terrazas, jardines y salones privados. Rincones con encanto como la cabaña, el botánico. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso en Sevilla. Hacemos vuestros eventos memorables e inolvidables. Reserva en el 652-068-872. Estamos en Santa Clara, Sevilla.
¿Tu viejo coche te dejó tirado? ¡Gabrimotor es la solución! ¡Gabrimotor.net! La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. ¡En Sanlúcar la Mayor! ¡Yor!
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
El sábado 4 y cuarto se juega el Betis Rayo Vallecano. Busca el Betis cuarta victoria consecutiva. Ya saben que está en esa idea de afianzar la quinta plaza y también se ha abierto de nuevo. Ya ocurrió el año pasado, fue una carrera que al final el Betis no pudo llegar a tiempo, la posibilidad de pelear por la cuarta plaza. La quinta ya veremos, insistimos que ahora mismo echar muchas cuentas y tal de coeficientes con las distintas ligas creo que no nos llevaría a nada. Actualmente Inglaterra parece tener asegurada la quinta plaza porque lleva muchísimos puntos a Alemania y a España. Pero creo que hay que esperar a ver qué hace, por ejemplo, el Celta, si pasa a octavos de final de la Europa League, la eliminatoria que tiene ante el PAOK, si confirman el pase la próxima semana, parece que sí, el Real Madrid y el Atlético de Madrid debe resolver esa eliminatoria que ahora mismo tiene igualada ante el Brujas, y a partir de ahí que vayan pasando mínimo octavos y situarnos más en cuartos de final, iremos viendo si la quinta plaza queda validada o no. De momento el sábado viene el Rayo Vallecano. ¿En el Betis tú presagias que vaya a haber alguna modificación con vuelta del Cucho y tal en el partido del sábado? Aunque mañana tendremos la posibilidad a esta hora de escuchar a Pellegrini o Caña y ver realmente cómo está el grupo y cómo está la gente.
Sí, yo Oliva, perdón, con la presencia del Cucho Hernández en los entrenamientos desde primera parte de la semana, yo creo que tiene que jugar el Cucho, ¿no? O sea, esto consiste en semanas limpias después de este partido. Hay que recordar que viene nada más y nada menos que un derbi, y yo creo que si el Cucho está para jugar, tiene que ser titular, por mucho que Bacambú el otro día metiera un gol, ¿no? La diferencia entre los dos jugadores es abismal. El Cucho podría salir de inicio, jugar 70 minutos y después tener una semana para preparar el derbi, y después ya empiezan las eliminatorias de Europa. Así que yo creo que el único cambio que cabría en el equipo sería el del Cucho Hernández, si no me equivoco.
Lo mismo lo hace al revés, es decir, le da a Bacambu una hora a lo mejor y le da media horita para irlo metiendo después del periodo de inactividad al Cucho. Es una opción, el resto.
Pero porque Bacambu ha metido un gol,
funcionando.
¿No?
Bueno, ha marcado un gol, no lo
pero
hizo
es que
mal
el Cucho
en Mallorca.
Ha metido 11.
Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta el contexto, viene de una lesión, de estar inactivo, ¿no? Y oye, si tiene para una hora, lo mismo Pellegrini hace lo que tú has comentado, lo mete de inicio y luego mete a Bacambu. O yo me da la impresión que quizás pueda ser a la inversa. Bacambu de inicio y luego el Cucho a lo mejor jugar un rato en la segunda mitad. Viene el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, que el estadio lo tiene sembrándolo a estas alturas, como se suele decir.
Vaya
por aquí.
Plan. No se sabe de qué lo está sembrando. No. Pero sí.
Viene de jugar el Leganés, pero de meterle tres en el destierro de Leganés al Atlético de Madrid. Es un equipo que está en la pelea por la permanencia, por cierto. Estaba por ahí Carlos Ganga, nuestro compañero que sigue habitualmente al Rayo Vallecano en Madrid. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
¿Cómo van los líos en el Rayo Vallecano a día de hoy, jueves, después de todo lo sucedido en las dos últimas semanas?
Pues esta semana no me he tenido que comer ninguna guardia de estas eternas, ¿sí? ni hacer nada raro. O sea que mucho más tranquilo. Lo de la semana pasada fue de locos. Fue, o sea, todos los días siguiendo cómo estaba el césped. Los jugadores que no pueden entrenar en su ciudad deportiva, bueno, es una casa de locos el Rayo, que eso sí, esta semana está todo mucho más tranquilo por esa victoria, porque alivió un poco el ambiente clasificatorio primero, porque el Rayo empezaba la jornada en descenso y luego que los jugadores se liberaron porque están hartos de todo lo que está pasando, y pues meterle tres al Atleti pues les vino muy bien.
De cara al sábado, y a 48 horas y esperando rueda de prensa de Íñigo Pérez y último entrenamiento, ¿va a modificar algo el Rayo respecto al equipo que le ganó al Atlético de Madrid?
El otro día no pudo ser titular Álvaro García, que tenía un pequeño problemilla, y ya sabemos que si Álvaro está bien es titular indiscutible. Yo creo que ese será el único cambio, porque está el tema de Luis Felipe, que ya está recuperado de una nueva lesión, lleva tres esta temporada, si no recuerdo mal, pero es que Nobel Mendy, que lo conocéis también bien por allí, le ha comido la tostada totalmente. O sea, Mendy está a un nivel impresionante y ya no hay quien lo mueva de ese once titular. Así que yo creo que Álvaro será la única novedad, y el que os va a llamar mucho la atención es Ilia Sajomach, este extremo marroquí del Villarreal que
sí,
ha llegado cedido en el invierno, que es buenísimo.
Buenísimo, sí, sí, sí.
Buenísimo. Tiene una zurda, una calidad, un desborde, es un diablillo y lo está haciendo muy bien en Vallecas.
Te preguntaba hace un instante, Ocaña, antes del programa, por Nobel Mendy. Y el asunto contractual con el Rayo Vallecano. Entre Ganga y Ocaña nos pueden ayudar a situar, jugador que está llamando mucho la atención. El otro día, de hecho, recibí un mensaje de Oli hablándome precisamente del buen nivel que está dando Nobel Mendy, el jugador que en su día firmó del Paris Football Club el Betis para su cantera. ¿Qué te cuentan desde el club, Ocaña, de este futbolista y de las circunstancias contractuales?
Bueno, tú sabes que con los contratos son bastante herméticos y con las ventas y las cesiones, pero lo que la información que yo tengo es que este jugador llegaba a Vallecas con una opción de compra cercana a los 5 millones de euros, ¿de acuerdo? Pero que tenía una cláusula. La cláusula era que si jugaba un determinado número de partidos, esta cláusula bajaba. Y lo que me dicen es que a día de hoy Mendy ha funcionado muy bien, le ha ganado la titularidad, como ha dicho Ganga, a los competidores, a pesar de alguna lesión, ha sido bastante regular en el equipo, y que a final de año el Rayo se lo podría llevar por menos de 3 millones de euros, Oliva. O sea, me parece que sería una operación fantástica con el rendimiento que está dando el jugador, que el Rayo se lo pudiera llevar a final de temporada por esa cantidad que es irrisoria prácticamente.
Y entiendo, Ganga, que con ese rendimiento sí, lo normal es que el Rayo ejerza esa opción, ¿no?
Sí, esa cantidad que hizo Caña no es por el 100%, según me dicen.
El 80%, mí, es por algo menos. Efectivamente.
Eso es por el 80%,
sí, sí,
que aún así sigue siendo un gran negocio, porque estamos hablando de un central perfil Premier, que no sé, que si sigue esta evolución podría valer 30 millones en un año o en dos. Sí que es cierto que están cometiendo fallos que le cuestan goles y puntos al Rayo, acordaos, por ejemplo, el penalti en el Bernabéu a Brahim, cosas de esas ha hecho en varios partidos que el Rayo iba puntuando o ganando y que al final ha perdido ahí comba. Y luego sí que me dicen también que puede ser compra obligatoria si alcanza un número de partidos determinado, y eso sí que me decían que estaba muy cerca de producirse, que si jugaba X partidos más ya directamente se ejecutaba la compra. Así que sea de una forma o de otra, yo creo que Mendy va a ser jugador propiedad del Rayo en junio, sí, sí o sí.
Tengo aquí 15 partidos anotados jugados por Mendy, de momento.
Jugado mucho, sí, sí,
la
sí,
cifra podría estar en torno a una clásica cifra de 20 partidos, por lo que comenta también Carlos Ganga. Ganga, estamos en contacto, Íñigo habla mañana, ¿no?
Mañana sí, si no pasa nada raro en el Rayo, porque están entrenando en Las Rozas, en la ciudad del fútbol, sí, sí. No en la ciudad deportiva, entonces si no pasa nada raro, pues entiendo que mañana habrá rueda de prensa de Íñigo.
¿Es matutina, digo, para nuestras previsiones de programa o de tarde?
El partido es 6, puede ser que sea sobre las 3-4 de la tarde.
3-4 de la tarde, para el local de Madrid, mejor, ¿no? La pone Íñigo Pérez, para el local de
sí,
Madrid.
Sí, no lo sabemos todavía.
Sí, sí,
es
sí,
un tío, igual nos hace madrugar mucho a las 9 de la mañana,
o sea,
o igual
no tiene
la pone
una hora
a las 4.
Fija.
No, cada semana...
Uy, otro rarito.
Cuidado con un entrador aquí que venga y ponga rueda de prensa a las 9, no sé si nos conviene, por si algún día...
No lo queremos, ya no lo quiere el Betis.
Escucha, Ocaña, sábados a las 9 de la mañana...
Solo maneja muy en Baeza y la pone a las 12 y media.
No te preocupes, que el sábado a las 9 de la mañana estoy yo llegando y me viene bien.
Así, de recogida te pilla la rueda de prensa. Gracias, Ganga. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, mañana rueda de prensa de Pellegrini. Atención, mañana rueda de prensa de Almeida, después de conocer su sanción. Va a venir entretenido el programa de la 1 de la tarde en Deportes Cope de Sevilla. Escalera, al lío.
Al lío.
Al lío, al lío. Ahora las noticias. Adiós, adiós.